Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, guerra en Ucrania. Hace unos minutos Estados Unidos ha restado importancia a la prueba con ese misil intercontinental ruso. El Pentágono dice que Moscú les avisó con antelación y que son pruebas rutinarias, por lo que no se considera una amenaza. Segunda, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha asegurado que la legislatura no puede continuar gobernando en minoría y con unos presupuestos prorrogados. Reconoce que sin esas herramientas no puede hacer frente a una crisis económica como la actual. No hay fechas, pero canta que va a haber elecciones anticipadas.
Yo quiero no volver a hablar más de campaña y hablar de los proyectos que tenemos por delante, de los objetivos que tenemos para Andalucía y de los avances que queremos para nuestra tierra y para los andaluces. Por tanto, cuanto antes me lo quite de en medio, porque es que al final no puedo hablar de otra cosa que no sea elecciones. Pero como digo, se hará con serenidad y se hará próximamente y se hará. Informaré el primero al vicepresidente de mi gobierno, mi socio de coalición, Juan Marín, al Consejo de Gobierno e inmediatamente después al conjunto de los andaluces.
Pues eso, para final de junio. Tercera clave, el juez ha dado por finalizada la investigación sobre la operación Kitchen, sobre el supuesto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Desestima los recursos y deja las puertas del banquillo a la cúpula de Interior, incluido al ministro Jorge Fernández Díaz. Ha confirmado el archivo respecto a María Dolores de Cospedal. Cuarta clave, la Asociación Española de Videojuegos ha informado que el sector facturó el año pasado casi 1.800 millones de euros, un crecimiento del 2,75 respecto al año anterior. Llama la atención que a día de hoy en España hay 18 millones de personas que juegan a este tipo de videojuegos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
700 días, 23 meses desde que las mascarillas se convirtieron en obligatorias en Interior. Después de todo este tiempo, se pone fin al símbolo de una de las medidas más importantes contra el coronavirus. Lo anunciaba la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Creemos que es una medida, digamos, demandada, una medida consensuada, una medida propuesta por las personas expertas que asesoran al ministerio, y también es una medida que va en la línea de lo que han hecho otros países de entorno europeo.
España se une a Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Países Bajos. Otros, Italia, Portugal o Grecia, optan por esperar algo más. En los interiores dejará de ser obligatoria la mascarilla y tan solo habrá que ponérsela en tres casos como excepción.
En aquellos espacios que entendemos que hay una mayor vulnerabilidad, las personas que están y por tanto necesitan de su protección. Estamos hablando de que seguirán siendo obligatorias las mascarillas en el interior de los centros asistenciales, tanto para trabajadores y trabajadoras como para las personas visitantes, e incluso las personas ingresadas, si están compartiendo espacio común en los centros sociosanitarios, se va a mantener igual que hasta ahora y también seguirá siendo obligatorio o va a ser obligatorio en los medios de transporte.
Recuerda, los positivos asintomáticos ya no tienen que guardar cuarentena, solo se rastrean los casos más graves. Tenemos la pauta completa del 92% de los mayores de 12 años. Son algunos de los motivos por los que tras tanto tiempo se pone fin a la mascarilla.
Frente ahora a una incidencia acumulada casi el doble, podemos decir, más del doble de hace un año, tenemos con una UCI con un 4% de ocupación y hace un año 21%. ¿Qué quiero decir con esto? Que el nivel de vacunación, de cobertura vacunal que hemos digamos alcanzado en nuestro país está marcando la diferencia.
No debemos olvidar que todavía hay 300 personas en la UCI, decenas de personas mueren cada día. Por eso, cuando hoy ponemos fin a las mascarillas en el interior, volvemos a hablar del coronavirus. Y en concreto vamos a hacerlo sobre avances contra el coronavirus. Tras 700 días se relega a un segundo plano la mascarilla. Uno de los lugares en los que ya no es obligatorio su uso es en los colegios, aunque algunos como Álvaro van a seguir con ella puesta.
Me parece bien, solo que van a subir mucho los contagios. Yo me la voy a seguir poniendo. Ellos me han dicho que creo que se la van a poner también por seguridad.
En este tipo de centros es recomendable que las personas vulnerables sigan usándola. Además, cada comunidad podrá hacer las recomendaciones según sus datos. La preocupación crece sobre todo en padres como Francisco, que creen que la medida es prematura.
A mí me parece que es un poquito precipitado y, vamos, que yo veo que cada uno puede hacer libre en este momento lo que vea. En principio le hemos dejado que sea libre elección, o sea, que se la hemos dejado puesta, pero en principio porque ellos quisieran.
Para ir al cole en autobús escolar habrá que llevarla, ya que el Real Decreto obliga a ponérsela en todo momento en un transporte público, ya sea avión, autobús, tren, barco o en el teleférico, sí. También en los taxis, como el de Isidoro.
Que entiendo que estoy trabajando como un servicio público con personas y lo mismo que los sanitarios, por ejemplo, tienen que llevarla, pues todo lo que sea por ayudar a que no se extienda me parece muy bien y no me molesta. Espero que los clientes lo entiendan también y la sigan llevando.
Solo va a ser obligatorio durante el viaje, porque mientras esperamos en el andén o en la terminal es solo recomendable. A María Teresa le pillamos a punto de coger el metro y nos dice que se la pondrá según las personas que hay en los vagones.
Ahora mismo sí me la quitaría aquí. Ahora mismo y con estas personas que estoy viendo. Si no, no. Eso depende de la gente que haya. Si hay mucha, sea donde sea, incluso en la calle, la tendría puesta.
También será obligatorio en los centros y establecimientos sanitarios. Hay que ponérsela para entrar en un hospital, en un centro de salud, en el dentista. Juan es dueño de una farmacia.
Pues yo lo veo razonable porque la farmacia efectivamente es un centro sanitario. Si a los hospitales van personas enfermas, prácticamente en un porcentaje muy amplio, pues en las farmacias el porcentaje es menor, pero también es un porcentaje importante.
Los residentes de las residencias de ancianos no están obligados a usarla, pero sí los trabajadores y los visitantes. Patricia Alonso dirige una residencia de mayores en Palencia.
Seguimos igual que ayer y que antes de ayer. Los trabajadores llevan la FP2 para toda su jornada y los visitantes vienen con su mascarilla también. Entonces no nos ha cambiado nada porque el contacto es muy estrecho con los residentes.
El gobierno convierte de obligación a recomendación la mascarilla en comercios, museos, cines o grandes centros deportivos. Tampoco se tendrá que poner cuando entremos en restaurantes o bares. Jonathan es camarero en Vitoria.
Me la he puesto esta mañana porque ya la costumbre, ya de tanto tiempo y así, pues salí ya del vestuario pues ya con la mascarilla puesta. Aquí tenemos la libertad. Mira que yo soy de riesgo, soy una persona de riesgo, sufro de asma y todo y la he pasado mal con el COVID y todo, pero me la pondré ya hoy, pues mira, porque ya la tengo puesta, pero me voy ahora y luego ya en la noche me vas a ver sin ellos.
El dilema, ¿es obligatorio en el trabajo? La nueva legislación insiste en que la norma general es no llevarla, aunque todo depende de los servicios de prevención de riesgos de cada empresa. Claro, siempre y cuando haya servicio de prevención de riesgo. Vete tú a preguntar al autónomo. Nos lo cuenta Ignacio Corchuelo, socio de Garrigues Abogados.
Como consecuencia ya sea de la actividad o de la propia ubicación del centro de trabajo o de otra serie de condiciones, el servicio de prevención, que es un servicio que depende o que puede ser ajeno de la propia compañía, determine la necesidad o la obligatoriedad del uso de mascarillas dentro del centro de trabajo.
Bueno, si te niegas a utilizar la mascarilla, pero tu empresa te obliga, es posible que haya sanción interna por poner en peligro la salud de tus compañeros. Existen todo tipo de multas y en ellas está incluida el despido. Claro, esta sería la más grave.
Si efectivamente en una empresa se ha determinado la obligatoriedad del uso de la mascarilla, si se podría amonestar o sancionar. Habría que ver el grado o la circunstancia del no uso de esa mascarilla y el riesgo que podría causar para que la misma sea sancionada, ya sea con una amonestación, una simple amonestación, que ya puede ser verbal o por escrito, o bien con una sanción, que ya podría ser objeto de una infracción de una falta leve o cuanto menos leve.
Bueno, te he explicado algunos puntos fundamentales sobre la obligatoriedad de las mascarillas en interiores. Tras 700 días, nos vemos las caras en el interior, algo que para muchos supone un trauma después de tanto tiempo. Por eso, vamos a explicar algunos efectos secundarios de esta decisión que se conoce como el síndrome de la cara vacía. Después de tanto tiempo empezamos a retomar la normalidad, por fin. Lo que para muchos es volver a la rutina, para otros supone un duro trance. Que han visto en las mascarillas un elemento incluso protector, sí, de protector de miedos, ¿eh? Es el conocido como síndrome de la cara vacía. Vamos a saber qué es esto. Hemos llamado a Sergio García, psicólogo sanitario, experto en intervención social. Psicólogo Sergio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué es? ¿Cómo me defines el síndrome de la cara vacía?
El síndrome de la cara vacía sería una serie de síntomas ansiógenos en los cuales tengo un sentimiento de extrañeza cuando me quito la mascarilla. A partir de ahí, eso va a producir cierta irritabilidad debido a que voy a pensar que me voy a poder contagiar en mayor medida, o bien que tengo algún complejo conmigo mismo y quitarme la mascarilla me descubre. Por lo tanto, eso altera ligeramente mi estado anímico.
Por lo general, Sergio, ¿esto es una cuestión de adultos o de adolescentes, incluso de niños?
Es una cuestión de jóvenes y de adultos, en mayor medida de jóvenes, en las cuales están en una etapa de formación y en una etapa clave en relación a su autoestima y a su personalidad, y por lo tanto algunos de esos complejos han venido a salir y a descubrirse en este momento. Puede ser en ambos, pero los jóvenes lo llevan con un incremento mayor.
¿Puede ser un problema psicológico, ese problema sobre la aceptación de tu físico?
Bueno, he entendido problema psicológico como que es una ligera alteración de la hipervigilancia, donde uno se expone a sus complejos que no han sido resueltos. Si se puede entender de esa manera, sí, podríamos hablar de un problema psicológico.
¿Y un psicólogo qué hace ante un problema de estos?
Bueno, hay que hablar de lo anterior. Esto lo que ha venido a ser es una cuestión que lo ha descubierto, pero lo anterior es ¿por qué tengo ese complejo? ¿Por qué no me gusta esta nariz? ¿Por qué no acepto que tengo espinillas? ¿Por qué los brackets en este momento me sirven de distorsión y no acepto esa decisión tomada en aras de mi salud? ¿Por qué no me gusta mi cara? Bueno, pues tenemos que hablar de todo esto para poder resolverlo, de tal manera que ha venido un poco a ser una oportunidad de crecimiento personal, o bien a ver qué está sucediendo en relación a los complejos que uno siempre ha tenido y que la mascarilla pues los ha ocultado.
Sergio, una doble pregunta sobre las redes sociales. Por un lado, esa idealización de la imagen, y por otro, el uso de filtros. En el fondo es un truco. El famoso Photoshop de mi época ahora se hace muy fácilmente con el teléfono móvil. También es una manera de autoengañarse, ¿no?
Sí, es una uno se puede autoengañar o uno lo puede utilizar como juego. Entonces, dependiendo de cómo sea el grado en el cual uno lo utiliza, puede ser un uso o un abuso. Cuando sucede el síndrome de la cara vacía es que evidentemente ha habido un abuso. Y no coincide cómo yo me veo a cómo me ven los demás. Por lo tanto, a partir de ahí vemos que ciertos filtros a las personas que tienen este síndrome no les está ayudando, porque ayudan a distorsionar la realidad y a exigirse un nivel de perfección o un nivel estándar de cara que es falso.
Claro. Desde el punto de vista estadístico, ¿estáis notando un incremento de casos de este síndrome, entre comillas?
Bueno, el motivo de consulta no. Es una cosa muy reciente para que hayamos tenido más llamadas y que nuestra casuística tenga que ver con esto. Sí que estamos teniendo personas que estaban con nosotros siendo atendidas y que, por lo tanto, esto les ha supuesto un nivel de estrés o de hipervigilancia mayor. Estábamos trabajando con ellos temas para resolver, y a partir de esta semana nos comentan mira, ahora está sucediendo esto, claro, y tengo que resolverlo cuanto antes. Vamos a ver si ahora ya es la oportunidad decisiva para poder acertar en relación a cómo me siento a los demás. De alguna manera es como que les está sirviendo esta semana para enfrentarse a la realidad que ya estábamos trabajando con ella anteriormente.
Y la última, como no sé si hay un denominador común o en términos generales, ¿a quién le pasa esto? No solo por cuestión de edad, sino por problemas o por qué. Quiero decir, ¿qué tipo de gente?
Bueno, pues pueden ser jóvenes que o no tan jóvenes, que son vulnerables. Y vulnerables quiere decir que no me acepto, que no tengo la autoestima suficiente para saber quién soy y soy muy influenciable por los demás. Entonces, cuando esta vulnerabilidad psicológica está en mí, puedo tener este síndrome de la cara vacía, de ese extrañamiento cuando tengo que mostrar mi cuerpo y tengo que mostrar mi cara. Es como si me hubiese dejado una prenda en casa y de alguna manera me siento más tímido. Le va a suceder a personas vulnerables y que tienen autoestima baja y que de alguna manera pues tienen una pregunta sobre su cuerpo o necesitan todavía definir quiénes son y cómo se tienen que enfrentar al mundo. Es un momento de que estas personas que pueden haber tenido complejos físicos solventen estas cuestiones.
O sea, ya para terminar, como tantos otros problemas que atendéis en consulta, en el fondo es un problema de autoestima.
Es un problema de autoestima sobre todo. Por lo tanto, hay que ponerle cara, nunca mejor dicho, y hay que resolverlo. Si uno tiene una buena autoestima, cuando uno se muestra, pues es un sentimiento de orgullo, o nunca va a ser un sentimiento de timidez. Por lo tanto, hay que ver qué autoestima tenemos. Y la autoestima no es una, sino que se diferencia en diferentes grados y en diferentes aspectos. Hay que poder ayudarnos de esa autoestima sana que tenemos y a partir de ahí poder evolucionar para que este síndrome de la cara vacía sea una cuestión mínima y podamos resolverlo y solventarlo. Pero esto es una consecuencia de cómo nos hemos sentido anteriormente.
Sergio García, psicólogo sanitario, experto en intervención social. Déjanos una tarjeta, por si acaso. Gracias, Sergio.
Gracias a vosotros. Hasta
cuídate. Adiós, adiós, chao. Las mascarillas dejan de ser obligatorias en interiores, pero lo cierto es que no podemos olvidar que el virus sigue ahí. De hecho, los últimos datos hablan de que a esta hora hay más de 300 personas ingresadas en la UCI por coronavirus en España. Además, las decenas de muertos que se siguen produciendo cada día. Por eso es importante prevenir y sobre todo encontrar un tratamiento que complemente las vacunas. Hace unos meses conocíamos que Pfizer había lanzado un fármaco contra el coronavirus, un tratamiento llamado Paxlovid, que podría evitar, en el mejor de los casos, dijeron, el 90% de las hospitalizaciones y las muertes por COVID. Claro está, es un tratamiento que no puede recibir todo el mundo y que no siempre es eficaz. El doctor Enrique Míguez es jefe de enfermedades infecciosas en el Hospital de La Coruña. Fue uno de los primeros que probó el tratamiento en España.
Aquellas personas que tienen una alta probabilidad de desarrollar enfermedad grave y una posible muerte. Serían estos los blancos perfectos para recibir un tratamiento y evitar que se contagiaran.
Junto a las vacunas, fundamentales. Ahora se debe extender el uso de los medicamentos que han demostrado su eficacia frente a los casos graves de coronavirus. Al inicio de la pandemia tocó improvisar, claro, fue todo un ensayo, error, pero ahora ya hay sobre la mesa diferentes tipos de fármacos. Este es un ejemplo.
Consiste en antivirales que son comprimidos para tomar, por tanto, por vía oral, y lo que intenta es evitar que el virus se replique. Entonces, lo que bloquea el metabolismo del virus.
Hay muchos laboratorios y equipos que siguen investigando, que continúan buscando un tratamiento de verdad para acabar con el virus, que pueda administrarse en todos los casos y que nos ayude a desterrar la pandemia de una vez por todas. Ejemplo de ello es un laboratorio de la Universidad Autónoma de Madrid. Allí ya tienen varios fármacos candidatos, por resumir. Varios medicamentos eficaces que tienen previsto probar en animales ya este año. El líder del equipo es el microbiólogo José Antonio López. Doctor José Antonio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuántos fármacos estáis desarrollando, que yo lo entienda?
Pues ahora mismo tenemos tres grupos. Tenemos unos 14 fármacos divididos en polímeros naturales, que son polímeros que se han visto que son muy inespecíficos, pero pueden ser con efectos antiviral. Se han probado ya con otros, no partimos de cero, ya se han probado con otros virus previamente. Unos polímeros también, o unas moléculas de nueva síntesis que estamos llevando a cabo con la colaboración del Instituto de Química Orgánica del CSIC. Y luego también otros fármacos que se han visto que pueden ser inmunomoduladores, que pueden regular la respuesta inmune o que pueden también afectar a la entrada de algunos virus en las células, y nosotros lo estamos viendo pues con coronavirus humanos.
Uh-huh. En resumen, ¿cómo actúan? ¿Cómo trabajan contra el bicho?
Pues algunos de estos polímeros naturales lo que hacen es que por cargas eléctricas impedirían que el virus se una a su receptor, bien porque el polímero bloquea el receptor o bien porque el polímero bloquea al virus. O sea, que digamos que es una es un efecto antiviral por contacto, ¿no? Por bloqueo, por inhibición específica. Los antivirales, las moléculas que estamos mirando de nueva síntesis, muchas de ellas tienen algunos parámetros parecidos a moléculas previas, y ahí ya estamos investigando si hay algún efecto específico contra la replicación del virus. Ahí ya el virus podría entrar dentro de la célula, pero ahí, igual que algunos fármacos que ya están en el mercado o que han salido al mercado con otros virus, podríamos inhibir que el virus duplicara su molécula de ARN, que el virus madurara y demás. Y los últimos fármacos que he comentado antes, pues su efecto podría ser bien por una regulación de la respuesta inmune, que hemos visto que muchas veces la desregulación inmunológica es la que produce la mayor sintomatología, o bien incluso porque también impida una interacción directa del virus con la célula.
Si algo hemos aprendido en estos dos años de nuestras vidas, José Antonio, es que hay que ser prudente, cauteloso, hay que apoyar a la ciencia. ¿Sois optimistas? Quiero decir, ¿esto va a funcionar?
Pues somos optimistas, moderadamente, puesto que, bueno, pues nuestro laboratorio es pequeño, nuestra capacidad financiera está bastante limitada, pero desde luego ya tenemos ensayos in vitro que apuntan a alguna de estas moléculas en la buena dirección. Vamos a empezar unas colaboraciones incluso con el Hospital de Valdebrón para ensayar ya con células humanas de pulmón directamente, y mientras estamos ya pidiendo los permisos para comenzar en modelos animales, no solamente con estos modelos de coronavirus, sino directamente con el SARS-CoV-2, con el coronavirus pues de la luctuosa pandemia.
La pregunta es absolutamente periodística, te la harán en casa y te la harán tus amigos, y yo sé que los científicos no la suelen responder. ¿Para cuándo?
¿Para cuándo? Hablamos supuestamente de nuestros fármacos, ¿no?
Claro, claro, claro.
Pues esto es como esos juegos que hay, sí, no, pasa a la siguiente pantalla, no, pues ya. Eliminado. Pues si todas las respuestas a los ensayos que estamos haciendo fueran que sí, es decir, si los ensayos que van a empezar ya la próxima semana, ya hemos iniciado contactos con el Hospital de Valdebrón, funcionaran en células humanas reales, es decir, fisiológicas, primarias, y después del verano ya iniciamos los ensayos con animales, pues supuestamente, si todo es que sí funciona, pues el siguiente paso, que sería a principios de 2023... sería ya pedir los permisos pues para ver si hay alguna empresa interesada, que eso es bastante más complicado de lo que parece a priori. Muchas veces es el paso delimitante que una empresa se interese por unos resultados preliminares de un grupo pequeño, y a partir de ahí solicitar los ensayos clínicos en humanos.
Ojalá. En cuanto eso llegue, no te preocupes que apretamos el acelerador. ¿Son medicamentos muy caros?
No, en absoluto, ninguno de...
Es que eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante.
Sino los polímeros naturales de lo que estamos hablando, incluso se podrían adquirir, se podrían administrar de forma local, también por inhalación, puesto que su idea es que actúen en la entrada del virus. Estamos hablando de muy pocos euros, muchos gramos de producto. Uh-huh. O sea, que son productos que están en el mercado, que no son complicados y que sería muy fácil de complementar. Qué bueno. o de suministrar. Los productos de nueva síntesis son moléculas sintéticas que se están llevando a cabo en un laboratorio. Todavía es pronto para saber cuánto supondría eso una síntesis masiva, pero hablando con nuestro colaborador de este instituto, no parece que tampoco estemos hablando de precios prohibitivos.
Y casi a la última, has hablado de empresas en determinada fase, has hablado del problema de la financiación. Ahora te pregunto yo, háblame de tus mal llamadas becarias, de esas científicas que tienes ya por el mundo y que forman parte de ese equipo tan pequeño. ¿Cómo podemos ayudar?
pues todo lo que diga de ella es poco. O sea, realmente, y lo digo con la mano en el corazón, realmente creo que ahora mismo tenemos a dos de las colaboradoras predoctorales más competentes ahora mismo del mercado científico nacional. Una de ellas, afortunadamente, ya consiguió, no solamente ha conseguido una beca de plan nacional, que eso ya es haber encontrado casi la entrada al Shangri-La, sino que además ha conseguido una segunda beca de una estancia corta. Ahora mismo está en el centro en el Colegio Mayor de Medicina de Hannover, en Alemania, con una beca EMBO específica para ello. Realmente es un crack. Y Sabina Andreu, que es la que está específicamente en haciendo la tesis con coronavirus, pues de momento la estamos pagando con un dinero remanente de una colaboración privada. Y bueno, pues cualquier ayuda de cualquier empresario que nos esté escuchando o cualquier oyente que nos esté escuchando y que considere que puede ayudar filantrópicamente o interesadamente a la investigación, pues será muy bien recibido y acogido en nuestro pequeño grupo.
Recuérdanos, José Antonio, ¿cómo se llama vuestro pequeño grupo? ¿Dónde dirigirse?
Nuestro pequeño grupo es, soy el director del grupo de neurovirología, con V de virus, neurovirología, del Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid.
Lo dicho, José Antonio López, doctor, microbiólogo, investigando el medicamento contra el COVID, ahí queda dicho. Gracias, José Antonio, suerte.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Adiós, buenas noches. Pues se terminan las mascarillas en interiores, tan solo será obligatorio en hospitales, residencias, cuando viajemos en transportes públicos. Un paso más a la normalidad. No debemos olvidar que el virus sigue, que la ciencia sigue investigando para encontrar el medicamento, la cura, el tratamiento, y que por lo tanto, siempre, responsabilidad.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Este jueves sigue la Liga en tiempo de juego. Desde las 7 de la tarde, Español Rayo Vallecano, Levante Sevilla, Cádiz Athletic Club y Real Sociedad Fútbol Club Barcelona. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué es bueno para tu ropa y mejor para tu bolsillo? En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.500 productos. Como en el detergente líquido azul VIP 46 lavados. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 26 de abril. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Qué pasa con las personas que hayan estado en ERTE el pasado ejercicio? ¿Qué puede ocurrir con su declaración de la renta?
Al final es un ingreso. Todo lo que cualquiera que nos esté escuchando haya recibido por ERTEs lo tendrá que poner también en su declaración de la renta como un ingreso. El impuesto sobre la renta de las personas físicas lo que te dice es que de todo lo que tú percibes lo tienes que declarar en renta.
Entonces, los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Las patronales COE, CEPYME y IATA, los autónomos, están a la espera de saber qué dice el Ministerio de Seguridad Social de la última propuesta sobre las cotizaciones sociales. Se la han hecho llegar de forma conjunta porque los autónomos llevan meses excluidos de las negociaciones. Los mismos autónomos que todavía no han recuperado los efectos de la crisis provocada por el COVID y a los que el gobierno les quiere cambiar la forma de cotizar. Lorenzo Amor es presidente de IATA.
Desde el punto de vista de COE, SPYME y IATA, la mejor propuesta que se puede hacer para que desde luego se pueda cumplir ese hito, se establezca una cotización por ingreso, no se le dé ningún hachazo a los autónomos.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
Hola, Ángel Expósito, buenas noches.
Oye, ¿difiere mucho esta última propuesta de la que les ha planteado el gobierno?
Pues mira, como de la noche al día, básicamente. ¿Qué es lo que planteaba el gobierno? Para los que ingresan hasta 700 euros al mes, cuota de 205 euros al mes, 495 euros limpios, para que nos esté escuchando. Uh-huh. Para los que ingresan a partir de 3.620 euros al mes, es decir, los que más ganan, una cuota de 1.123 euros al mes. Es decir, se quedan en menos de 2.500 euros y además estos ya tienen que hacer declaración de IRPF. Y entre ambos extremos hay otros dos tramos, que es donde está la mayor parte de los 3 millones de autónomos que hay en este país, ¿no? Y además, ¿qué proponía el gobierno? Pues calcular los rendimientos y recalcular las cotizaciones para los societarios. ¿Qué es lo que han dicho hoy los autónomos, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho hoy Lorenzo Amor? Bueno, pues miren ustedes, la situación está complicadísima. Vamos a dejar, si no les importa a ustedes, dos tramos desde el año que viene y hasta el 25. En el 2025 ya vemos cómo está la situación de la guerra, del consumo, de la inflación, en fin, de la economía y de si podemos vender o no podemos vender, y vamos a dejar una cuota mínima de 205 euros al mes y una cuota máxima de 400 euros al mes. Fíjate. Oye, tú si se parece.
Lo de 1.000 y pico euros al mes no es una barbaridad.
Es una brutalidad, hombre. Ganar 2.500, o sea, ganar 3.600 euros, que te quiten todos los meses 1.123 euros, quedarte con 2.000.
No, y aparte el IRPF.
Y aparte el 18% de IRPF, porque ha subido el IRPF, ha tirado para arriba con la subida de las cuotas a la Seguridad Social desde el salario mínimo, es una barbaridad. O sea, es Pilar, imposible, es ir a por 3 millones de personas.
No, es implanteable. Oye, la confianza de los empresarios ha vuelto a caer, lo ha hecho a niveles que no veíamos desde el inicio de la pandemia. Imagino que por la guerra, ¿por qué?
Bueno, pues por tres cosas, ¿no? El impacto de la reforma laboral en los costes laborales, hablábamos hace un instante de ello, el impacto de esa subida de los costes de producción y, por supuesto, lo que tú dices, ¿no? Que la guerra no son los días, como decían los expertos, que iban a ser, y que el consumo no iba a estar paralizado dos semanas, como decían que iba a pasar, y se ha ralentizado y se vende mucho menos, ¿no? Y en cuarto lugar, lo del sentido común. O sea, cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo y que esté pagando una sola nómina sabe lo que ha subido y el coste que significa mantener el empleo y crear crecimiento, y cualquiera que sea autónomo lo mismo.
Hablando de costes, los costes energéticos. Hoy el precio de la luz daba un respiro, mañana vuelve a subir, 160 euros megavatio hora. La energía es lo que más encarece la producción, que en el caso de Alemania está en cotas no vistas en 50 años. Esto es un denominador común.
Bueno, esto es un denominador común, pero en el caso de Alemania es extraordinariamente preocupante, porque como tú sabes mucho mejor que yo, la gran obsesión de los alemanes es la inflación, ¿no? Y esto lo tienen heredado desde la Segunda Guerra Mundial y, por lo tanto, esto va a incidir en las políticas del Banco Central Europeo. Ya estamos escuchando voces de que empiecen a subir los tipos de interés a partir de la reunión de julio y no dejarlo para diciembre, como parecía que defendían algunos. Y yo creo que si sigue subiendo, pues no va a haber otra manera de controlar los precios, ¿no? Y esperar que la economía no se ralentice demasiado. Hay que tener en la cabeza que los alemanes son los que más venden en Europa, efectivamente, pero también son los que más consumen de todos los países europeos. Si se para Alemania, nos dan un susto.
El Fondo Monetario ya dijo ayer las previsiones de crecimiento, insiste en su preocupación por la inflación, pero alerta sobre el déficit y la deuda que pueden llegar a enquistarse en España. A ver, ¿esto sí. ¿qué cuánto de peligroso es?
Que no se cronifique. Bueno, pues peligroso, pues depende, ¿no? Si deciden que hay que acabar con el actual plan expansivo por culpa del coronavirus y por esta sobrevenida guerra en Ucrania, bueno, pues igual tenemos un margen uno o dos años más, ¿no? Pero yo creo, de verdad, que lo que hoy ha dicho en serio el Fondo Monetario Internacional en este segundo tirón de orejas, ¿no?, en 48 horas, es: hagan ustedes el favor de poner el foco en la inflación y de intentar controlar la inflación y de mantener el crecimiento, porque entrar en recesión con la subida de los precios disparados, eso es un serio peligro para todo el mundo. Ha llegado a decir la directora gerente del Fondo Monetario Internacional: hemos salido de una gran tormenta y nos hemos metido en otra gran tormenta sin solución de continuidad, y esto no hay dinero que lo aguante.
Carambas, vamos a por el invitado.
Venga.
Cuando estamos a punto de cumplir dos meses de la guerra en Ucrania, miramos a los mercados y en jornadas como hoy parecen ajenos a un conflicto que les hizo caer en picados, lógicamente, a mediados, finales de febrero. Vamos a analizar, en la medida que sepa el experto, cómo se comportan las bolsas. Hemos llamado a Roberto Moro, es analista de Apta Negocios. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, Roberto Moro, ¿cómo estás?
Doña Pilar García de la Granja, me ha dado una alegría cuando me han dicho que iba a estar contigo.
Oye, digo que si queréis me voy.
No, quédate. Pero es que yo hace muchos años que conozco a Roberto, es un crack. Uno de los mejores analistas de bolsa.
Y gracias, amiga.
Nada, digo, ¿vamos al lío o seguís aquí con la familia?
A por ello.
Oye, dando cifras económicas que reflejan la incertidumbre lógica de la guerra de Ucrania. Nadie sabe ni cómo va a derivar esto ni hasta cuándo. ¿Esto no afecta a los mercados, Roberto?
Bueno, a tenor de cómo se están comportando, la verdad es que no, pero yo ya me empiezo a preguntar en realidad qué es lo que puede afectar a los mercados para que bajen. Es decir, si con el escenario macroeconómico que venimos padeciendo, más las secuelas de una pandemia, es decir, ¿qué tiene que suceder para que las bolsas bajen? Yo la verdad es que no lo sé, y lo digo con total honestidad, ¿no? Seguro que en los próximos minutos vamos a encontrar razones, porque en eso somos unos hachas todos, a encontrar motivos por los cuales las bolsas siguen subiendo, o al menos no caen, lo que la lógica nos dice que, uh-huh, que debieran caer, ¿no? Pero si observamos todos los índices a nivel mundial, prácticamente todos están por encima de los que había a precios de cierre el día 24 de febrero, cuando comenzó la invasión, a excepción del sector bancario europeo y a duras penas del índice de semiconductores de Filadelfia. Todos los demás están muy por encima, incluyendo, por supuesto, el español, que es a corto plazo y, extrañamente, por primera vez en mucho tiempo, pues el que mejor lo está haciendo en el corto plazo. Pero ya digo que a mí, y vaya por delante para lo que reste de programa, bueno, de programa no, de mi intervención, sí, en él, vaya por delante mi perplejidad con respecto a esta situación, claro. Pero no es nueva esta perplejidad. También me la causó, y mucho, el hecho de que, como consecuencia de las restricciones implantadas por el COVID y demás, todo lo que fue la caída, que fue copiosa, pero duró mes y medio, a mí no me encaja, no lo entiendo, para además volver a construir un impulso alcista que nos llevó hasta comienzos de este año.
Pero entonces, Roberto, vamos a ver, teniendo en cuenta que podríamos decir que estamos viviendo el peor momento, el momento más delicado después de lo que supuso el COVID, lo que hay es abundancia de dinero y la gente dice, bueno, lo meto en la bolsa y ya veré.
Pues yo creo que es casi la única razón y creo que además es un mal argumento para seguir justificando las subidas en bolsa, ¿no? Es decir, cuando el único argumento es que no hay otra alternativa de rentabilidad, porque ¿dónde vamos a meter el, si no el dinero, ¿no? Desde luego en la renta fija, ¿no? Es evidente, ¿no? Con el comportamiento que viene teniendo en los últimos meses. Entonces, sí, yo creo que seguimos viviendo en una economía, digamos, de monopoly, ficticia y sustentada artificialmente por la actuación desde hace ya bastantes años de los bancos centrales, ¿no? Así que esta es otra de las cosas que me producen mucha perplejidad. No alcanzo a entender el por qué siguen subiendo las bolsas. Y ya digo, el único argumento es el que acabas de mencionar, pues que no hay otra alternativa de rentabilidad.
El sector financiero está muy pendiente de lo que pueda pasar con los tipos. ¿Cuál es tu previsión?
Bueno, a ver, lo que está sucediendo en el sector financiero y sobre todo como con su consecuencia de las caídas tanto en el bono europeo, que desde el 24 de febrero pues ha caído más de un 7% en precio, me refiero, ¿eh? Y por lo tanto subidas en rentabilidad, no de la misma proporción, pero evidentemente en lo que le corresponde, ¿no? O el bono americano, el T-bond, cayendo un 6% en el mismo espacio de tiempo. Esto debiera, a mi entender, haber supuesto una subida mucho mayor de lo que está significando para el sector financiero, sobre todo para el sector bancario europeo, ¿no? En la medida en que el resto de índices europeos han llegado a niveles de corrección de máxima proporcionalidad, bueno, en términos de Fibonacci, en análisis técnico, ¿no?, a lo que fue toda la caída desde los máximos de febrero o de enero, según los mercados, el sector financiero, el sector bancario concretamente, es el que menos ha recuperado y el que a corto plazo incluso más ha caído. Y esto me resulta paradójico porque habitualmente solían mantener una correlación cuasi exacta la caída de los bonos, en precio me refiero, con subidas en los bancos. Pero claro, al final se impone un poco la cordura, porque si bien es cierto que un entorno de subidas de tipos de interés beneficia a la banca, también es verdad que el negocio tradicional de la banca se ve muy, muy afectado por las consecuencias tan nefastas que puede tener pues la situación macroeconómica actual, ¿no? Sobre todo con una inflación galopante.
Pero la banca ya es casi todo menos un banco, ¿no? Te venden desde una televisión hasta un coche, si te descuidas. El mercado del petróleo, que ahora preocupa mucho, ¿qué perspectivas tenéis?
A ver, lo normal en esta situación macroeconómica, si es que hay algo normal en esta situación, porque claro, si hace 3 meses a la gran mayoría de quienes nos dedicamos a esto nos preguntan qué escenario bursátil podíamos esperar. Digo hace 3 meses, antes de comenzar la invasión de Ucrania. Si nos lo preguntan y nos dibujan el cuadro que ahora mismo existe, subida desbocada del petróleo, aunque se ha moderado bastante, caídas de los bonos, el gas natural, materia prima, que ha subido un 75%, el conjunto de la energía subiendo, el trigo, el paladio, el litio, es decir, el acero, absolutamente todo subiendo. Si hace 3 meses nos cuentan esto, yo creo que absolutamente todos habríamos coincidido en un escenario semicatastrófico para las bolsas. Lejos de eso, están incluso mejor de lo que estaban el día 24 de febrero. Así que, ¿cuál es mi perspectiva para el petróleo? En función de lo que está sucediendo, yo creo que el petróleo va a seguir subiendo y que se va a ir, como poco, a máximos históricos. Pero puedo estar equivocándome en un 100%, ¿no? Dado que tratar de hacerse componendas de inversión ahora mismo desde el lado macroeconómico es realmente complicado. Sí, esto porque no es solo, esto pocas no es solo, cosas guardan relación.
Claro, esto no es solo cosa de economistas y de analistas. Yo estuve en Ucrania y en Kiev 10 días antes de que estallara la guerra y me vine absolutamente convencido de que no iba a estallar la guerra. Y como yo, mucha gente, o sea, que sí, cualquiera acierta con la que está cayendo. El mercado de divisas, ¿está tranquilo?
Bueno, a ver, relativamente tranquilo y probablemente obedeciendo una cierta lógica. Yo lo que más sigo es la relación del par euro-dólar y me parece que está sucediendo algo lógico, y es que al final, por muchas cosas que que haya en el camino y por muchas disquisiciones que queramos hacer, al final hay dos activos que siempre actúan como refugio. Uno de ellos es el dólar, lo está cumpliendo, va camino de la zona como poco de 1.06, que fueron los mínimos de marzo de 2020, cuando comenzó la recuperación en el conjunto de los mercados de renta variable. Y el otro activo es el oro, que también lo ha hecho, aunque ahora está moderando, digamos, su avance de comienzos del mes de marzo, ¿no? Pero sí, esas cosas están funcionando bien. Por lo tanto, yo sigo pensando también, al fin y al cabo, también volvemos un poco a los parámetros antiguos, ¿no? Y es que otra alternativa de rentabilidad puede ser perfectamente todo lo que huela a dólar, ¿no? Porque los flujos de dinero, ¿a dónde solían ir tradicionalmente? Pues a donde las expectativas de crecimiento económico son superiores. Hoy por hoy, eso favorece a Estados Unidos en detrimento de Europa. Y allá donde los tipos de interés son más altos, lógicamente, para remunerar mi inversión. Eso sigue siendo también claramente favorable a Estados Unidos. Por lo tanto, me parece bastante normal que el dólar se siga apreciando y que vaya como poco. Y eso no es decir ya gran cosa, pero como poco a la zona de 1.06.
Roberto, y ya la última. Me dice una amiga que te pregunte. Tengo 2.000 euros. ¿Qué hago con ellos?
Pues probablemente esperar a ver con 2.000 euros para invertir en bolsa.
Pero que tú me digas.
A ver, el gas natural a mí me sigue pareciendo una buena opción, pero claro, ya ha subido tanto y a corto plazo puede que lo coja en un nivel tan alto que puede ser complicado.
Pero mójate un poco, hombre.
Otra opción que me, si desde hace mucho tiempo me parecía buena y pese a las caídas que ya ha tenido puede seguir cayendo. Bueno, lo normal es que siga haciéndolo. El bono europeo, ponernos cortos en el bono europeo. Pero con 2.000 euros me parece que habitualmente quienes hacen ese tipo de preguntas, y no, Dios me libre de criticar a nadie, estaría bueno, ¿no? Pero habitualmente es porque quieren emplear apalancamiento. Yo no soy partidario de entrar en los mercados con apalancamiento porque, entre otras cosas, distorsiona y mucho, digamos, la toma de posiciones de stop de pérdidas, ¿no?
¿Y si hay que comprar una acción?
Muy breve,
Roberto,
por favor.
Una acción.
Bueno, pues en el corto plazo, y pese a que el sector no me agrada gran cosa, técnicamente hay un título que me gusta mucho desde que rompió resistencias, que es Telefónica. Ya digo que el sector no me agrada gran cosa. Telefónica, desde el lado técnico, y creo que ahora mismo, en el momento, en este mare magnum macroeconómico, es una muy buena forma de enjuiciar las cosas, técnicamente. Desde el lado técnico, Telefónica me gusta mucho.
Bueno, pues nada, tomamos nota ahora. Como no aciertes, te vas a...
Te vas a enterar.
Eso, por decir otra cosa.
Una raya al tigre ni se le nota.
Ya, pero a los 2.000 pavos sí. Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Gracias, y ahora os despedís fuera de micro si queréis, ¿vale? Gracias.
Muy bien, hasta otra, muchas gracias.
Adiós, Roberto. Adiós, amigo. Es miércoles. Como todos los miércoles, dedicamos unos minutos a hablar de economía sostenible, de consumo responsable, de economía circular. Profesora Reyes Calderón, buenas noches.
Buenas noches.
Ángel. Oye, vamos a hablar del mercado del libro. Este fin de semana es el Día del Libro, Día de San Jordi, el 23 de abril. Pistoletazo de salida de las grandes ferias del libro. Háblanos del sector, la lectura, el español. ¿Es un negocio?
Bueno, siempre ha sido un negocio y sigue siendo un negocio. Es un negocio que en 2020, es decir, pongámonos antes de la pandemia, movió 2.500 millones de euros en España. O sea, que es un buen negocio. No es lo que fue, pero que se hacían tiradas inmensas y que se vendían millones de ejemplares, no es lo que es, lo que fue, pero sigue siendo un sector muy importante. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Porque, claro, la pandemia cerró las librerías. Estuvieron cerradas durante 3 meses. No hubo Feria del Libro, no hubo San Jordi. No vimos en el Retiro los puestos que tanto nos gusta ver, ¿no? Y a mí, como escritora, que me encanta ver allí a mis lectores, no hubo feria, tantas otras ferias del libro. Y, sin embargo, en el año 21 ha sido un año magnífico para los libros. Han subido un 15% las ventas. ¿Qué ha ocurrido con la pandemia? Pues que mucha gente ha cogido un libro, no te digo por primera vez, pero ha empezado a leer durante la pandemia. Según dicen las estadísticas, un 4% de los españoles descubrió el placer de leer en la pandemia. Y además, los lectores que ya leían habituales han crecido, han pasado del 50 al 54%. Y lo que es más importante, el tiempo medio de lectura no se ha duplicado, pero casi, ¿no? Es decir, que nos ha acompañado la cultura en forma de libro, nos ha acompañado, ha hecho mucho más llevadera la pandemia. Desde el punto de vista de la librería de barrio, esta que ha estado cerrada durante 3 meses, pues también les ha tocado cambiar el chip y se han dado cuenta que no solo venden libros, sino lo que venden fundamentalmente son sus consejos, las recomendaciones. Vas a una librería y te dices, oye, dame algo que, no sé, que me apetece leer algo de novela negra, y ellos mismos te dan un libro, ¿no? Esa recomendación ha pasado de ser boca a boca a hacerlo por la red, y las pequeñas librerías de barrio han empezado a moverse en el circuito online. De hecho, las librerías independientes han creado su propia plataforma, que se llama todostuslibros.com, para servirte los libros en casa. O sea que nos hemos espabilado todos con los libros, y tengo que decir que seguimos leyendo mucho más las mujeres.
Sí, sí, eso está constatado. Fíjate, es verdad.
Yo pensaba, Reyes, corrígeme si me equivoco, que España es como el primero o el segundo país del mundo que más títulos edita, ¿no?
Sí.
Estaba en el ranking entre el primero y el segundo. Yo no sé si leemos tanto como se edita, o sea, tantos libros como salen a la venta, pero desde luego salían muchísimos. También está el mercado en español en América Latina y en Estados Unidos, ¿no?
Sí, pero ahí hemos caído. Nuestras exportaciones, o sea, el español es la lengua por excelencia de exportación, pero es verdad que se hace cada país, la tirada de Colombia, la tirada de México, la tirada. No exportamos títulos como exportábamos antes. Ahí hemos caído. Mandamos muchos títulos al mercado, pero las tiradas son muy pequeñas de muchos de ellos. De hecho, la tirada media ha caído bastante, ¿no? Se ajusta mucho más el riesgo ahora que antes. Aunque hemos sacado nuestra fórmula a través de libros digitales, el consumidor sigue prefiriendo el libro en papel. Y para no comértelos después, pues se tiran ediciones muy, muy cortas, y si es el caso se reeditan, ¿no?
Iba a preguntar, Reyes, ¿la promoción de la cultura es negocio?
Pues yo creo que sí. Vamos a ver, si somos la cultura es una forma de arte, y el arte como tal no sirve para nada. Tener un libro en una estantería, tener un cuadro colgado en tu casa, no lo tiene ningún animal, solo lo tenemos los humanos, porque es completamente inútil desde el punto de vista estrictamente económico. Y sin embargo, es lo que nos humaniza. El arte es lo que nos hace mucho más humanos. Y esa humanización fomenta la creatividad, fomenta el pensamiento crítico. Si quieres un buen ciudadano, tienes que tener un ciudadano que lea. Porque si el ciudadano no lee, no sabe distinguir lo que es cierto y lo que es falso. Y tenemos tantas, que te voy a decir a ti, tantas fake news, claro, terribles, ¿no? Entonces, cualquier político que sea amante de la libertad debería fomentar la lectura, ¿no? Los no amantes de la libertad, mejor que no editen libros. De hecho, los malos gobernantes queman libros, no los editan. Pero promover la cultura siempre es un buen negocio para la ciudadanía. Un ciudadano culto es un mejor ciudadano. Además, cuanto más culto, mejor paga impuestos. Siempre terminamos en lo mismo, Pilar, pero es verdad.
Bueno, y Ángel.
Sí, no, Pilar sobre todo, Pilar sobre todo.
Pilar,
la que tiene más posibles. Sí, sí. La última, Pilar.
Sí,
No, yo te quería preguntar por la transformación de la lectura, ¿no? Decías antes que no terminaba de cuajar esto de los libros digitales. Sin embargo, yo sí que he visto una transformación, por un lado, de las ventas de los libros en papel a través de las plataformas online y de las grandes plataformas específicamente, y luego he visto una transformación, vamos, que cada vez más gente va con el e-book, ¿no?, leyendo.
Sí,
con el teléfono.
En el Kindle, en el metro. Sí, por supuesto, vemos, pero el porcentaje sigue siendo pequeño. Siguen ganando por goleada los libros en papel. Lo que sí que está aumentando mucho, ha aumentado en el casi 60%, 57,6, han sido las ventas online de libros en papel. O sea, llamas a Amazon y a las horas tienes en tu casa el libro. Eso ha sido durante la pandemia. Ha sido muy, muy habitual, ¿no? Entonces, nos estamos acostumbrando a comprar en otro canal, pero libro en papel. La facturación del libro digital aumenta a ritmos del 5%, del 6%, mientras que este año hemos aumentado un 15% la venta de libros en general. Fíjate. Es decir, vamos, el digital, que empieza por bajito, empieza en unos, el 5% sobre una cantidad baja, es baja. Va poquito a poco. Es verdad que si te vas de viaje, pues puedes llevarte muchos libros en muy poco espacio, pero el tacto del papel, el dormirte sobre un libro, no es lo mismo.
No, que el libro se duerma sobre ti, normalmente es al revés.
O que el libro se duerma sobre ti, efectivamente. En cualquier caso, dormirse con un libro, sobre todo con un buen libro, es fantástico.
Sí, es verdad, mejor que viendo cosas en el teléfono, que lo hacemos todos, tienes toda la razón. Bueno, pues la semana que viene más, hoy muy interesante, la economía, la cultura y los libros. Profesora Reyes, gracias.
Un abrazo a los dos.
Adiós,
un beso, Reyes. Chao, chao.
Oye, Pilar, nuestro analista bursátil, un crack, ¿eh, Roberto?
Bueno, ha dicho que compremos Telefónica, ¿no?
Sí,
bueno,
eso ha dicho. Sí.
En vez de 2.000, vamos a ver 500. Hacemos la prueba, a ver dentro de un año qué pasa.
El que tenga, bueno, vale.
Bueno, oye, vamos a hacer una recolecta en,
venga,
en la redacción.
A ver si nos va bien, que todo lo que saquemos ya sabes para qué va.
Un
para
besito.
Pagar impuestos. Adiós.
Hasta mañana.
Chao, Pilar.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Carmen.
Ilusión, una fósfora.
María.
Felicidades, Herrera, por el programa.
Luis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Josep.
No podemos nombrar a los 2.852.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias. Gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio, de 6 a 10 de la mañana.
Carlos Herrera consigue su récord en la radio y en las mañanas de COPE. A diario, 2.852.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE se convierta en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece.
Consigue la mejor marca en sus más de 40 años de trayectoria y hace que Herrera en COPE sea el programa con más audiencia de las mañanas de COPE.
La radio sigue siendo banda sonora original de las personas.
Contigo recorrería el mundo entero contigo.
De 6 a 1, eliges el mejor análisis y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Solo si es contigo.
Y en el principio fue un choque y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija, la que no podía venir hoy porque tenía mucho trabajo, acaba de subir una foto de fiesta con sus amigas. Pero piensa en 17 millones de euros.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es mi mejor amigo en la carretera. Gracias a él, entrego a tiempo.
Se preocupa por mi negocio desde que tenía una flota pequeña.
Hace que mi empresa funcione sin problemas.
Europack es todo esto. Obtén nuestra tarjeta de combustible y empecemos el viaje juntos. Go far. Europack.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.